Entonces, antes de perdernos en la ruleta sexual, vamos a hacer el podcast. Bienvenidos.
Como toda buena tradición alemana, güey, tiene que haber alcohol.
Alcohol. En este caso, unas buenas caguamas.
No tortugas.
Para quien no sea de Guadalajara o de México, una caguama es una bebida alcohólica.
Es una tortuga.
Una cerveza.
Es una cerveza de...
Son coronas, para que entiendan. Gigante. Son coronas.
Sí, la corona sí lo ubican.
Corona familiar. De un, corona familiar.
1.2 litros.
Familiar, familiar.
Una corona familiar oscura.
Adelante, bienvenido.
Porque aquí no somos racistas.
Bienvenido, yo soy el Jonas.
Estoy un poquito más.
Yo soy el Toño.
Ahí viene el Ra, nomás que se está acomodando.
¿Qué onda, banda? Yo soy el Ra.
¿Qué onda, banda? Yo soy Juan.
Y después de un buen trago, salud y les damos bienvenido a este podcast en el cual vamos a hablar de...
Pásate la botana.
Espérate, videojuego. Espérate.
Vamos a hablar de videojuegos difíciles.
Es el mío, güey, es el mío. No.
Hey.
El tuyo lo quebraste, güey.
A ver, estamos grabando,
Banda.
Vamos a hablar de videojuegos difíciles. Esos juegos que de niños nos hicieron la vida imposible, que no pudimos pasar.
No, y no nada más de niños, güey.
Y no nada más de niños, o sea, niños, también ahorita, hasta la fecha.
Hasta la fecha.
Y pues, bueno, vamos empezando.
El puto que me diga que pasa Silver el Surfer de NES, güey, en una, con una vida, no mames.
¿Es porque está utilizando glitches? No, porque es muy el cabrón.
Puto, wey. Es un pinche hack,
no necesariamente.
Es un dios, güey.
La verdad, frustrarte, güey, o molestarte con juegos que se llegan a tornar difíciles es muy fácil. Que alguien me niegue, por ejemplo, que ha tenido ganas de arrojar el control del Play cuando estás jugando Battlefield y no has matado nada y te han matado más de 6 veces seguidas.
Pero es muy diferente. es muy diferente un multijugador a jugar un juego que por sí solo
ya es
sea difícil. Por sí mismo.
No, pero digo que la frustración es muy sencilla de llegar a frustrarte.
A mí nunca me pasa.
No mames, güey. Tienes que jugar este juego, no mames, güey. Es una mierda de juego.
Es una porquería, güey. No he matado nada.
No he dicho eso, no mames.
Yo no, nunca he dicho claro.
Eso. Me tocaron varios multijugadores
ya
de Spec Ops.
No, de Spec Ops.
Ya no hay que jugar Spec Ops, no mames.
Pero de Battlefield no.
No, pero pues sí, ya cuando ya tienes tus rachitas, sí te emputas.
No, pero.
A la verga.
Pero un juego que en un solo. O sea, cuando. Porque la experiencia de un solo jugador es como más,
más personal.
Pues sí, es como más íntima, entonces, exacto. Si tú no puedes contra la máquina, entonces sí te hace sentir inferior. Igual contra cuando juegas con otros güeyes, dices, bueno, pues que este puto es nivel, quién sabe qué.
No hay a quien echarle la culpa.
Exacto.
Ese es el problema.
Claro, siempre le puedes echar la culpa a los programadores.
O al control, güey, el control, o sea, eso no, es clásica.
No puedes. Si eres más buenos que ellos, son noobs. Si ellos son más buenos que tú,
no tienen vida.
Y si pierden mucho es porque tienes lag o algo así, güey.
Bueno, pero en la NES no hay lag, por ejemplo.
Y ahí porque es donde no hay red, vamos a enfocar más.
Porque no hay red. Porque había juegos que estaban, o sea, que su gameplay era bueno, pero estaban dependiendo, por ejemplo, el de Silver Surfer, estaba mal planeado los colores. Porque de repente había enemigos que tú pareces que... Dices, esa madre es el fondo. Y era un enemigo. Y chocabas con él y te morías. Silver Surfer es el personaje más endeble de la vida, güey. En su puto videojuego todo te mata, güey. Todo te mata.
Es como Gato Bros.
Hace rato hablábamos de que... Parecía que antes los videojuegos tenían ese requerimiento. Que fuera difícil para superarlo. Y ahora los videojuegos te dicen... Que sea difícil, pero que lo pueda pasar si paga.
Exacto.
Y con eso.
O que sea difícil, pero puedes guardar 5 segundos antes de morir y ya puedes esquivar
la partida se guarda automáticamente.
La bala que te mató.
Eso es lo que le pasó en Ascension, güey. En God of War Ascension, eso es lo que me cagó a mí. Okay. Que fuera autosave. O sea, qué vergas, güey. En los otros God of War, tú tenías que salvar, güey. Si no salvabas, te la pelabas, te regresabas.
Si llegaba un compa y abría la
charola, güey. Valía verga.
Valía verga.
Pinches pendejos, güey. La neta. ¿Cómo permiten eso?
¿Cómo se abre el Play tercer modelo? Estábamos ante un dios y no le habíamos pateado el culo hasta ahorita que abriste la charola.
¿Por qué lo dicen?
Y en el NES no existía eso. O sea, la única manera de poder guardar el juego era con password.
No, todos los juegos en NES.
Había unos que ni siquiera los podías grabar.
Exactamente, la mayoría. O sea,
los tenías que acabar en una sentada.
No había passwords,
no y, había nada. Y por ejemplo, juegos. Yo cuando estaba chico era de, vas a jugar una hora, cabrón. Y si no la acabas en una hora, te la pelas.
Yo llegué a aplicar cuando me decían, ya quítate, de pausarle y apagar la tele, pero no apagar la consola. Ya la apagaste, ya la apagué. Para que no se borrara todo lo que había hecho.
Yo no, güey, yo sí tenía que apagarla. Porque en mi casa siempre ha habido de estas extensiones que tienen múltiples
switches.
Directo. Entonces, si tú apagas, por ejemplo, que nada más esté prendido el de la tele. Y todos los demás tienen que estar apagados. Entonces, si tú apagas el foquito este del switch, se cortaba la corriente. Entonces, sí, mi mamá nos decía a mi hermana y a mi hermana, a la más chica y a mí, nos decía, una hora, putos, y...
Ah, pues en mi casa no somos nazis, güey.
Y se acabó, cabrones. Entonces, una hora, güey, jugar Chip and Dale, güey, a chingártelo una hora.
Y si no, además siempre ha existido la noche, y la noche es muy larga.
No, güey, no nos dejaban jugar nada más una vez.
Es que escondidas, güey. Ahorita ya es bien fácil decir, bueno, me voy a quedar jugando toda la noche porque... De una manera u otra ya coopero yo para pagar la luz, ya yo me compré mi consola y lo que sea. Pero de morro,
lo que decían el control tus jefes. De tus jefes.
Sí, güey.
Así es.
Y si tu jefe decía, pues a mí me vale ver que la noche dure más de 8 horas. No, te duermes porque te duermes. Te tenías que dormir. Y si no podías dormirte, mínimo hacerte el dormido.
¿Eh? Sí, yo... Salud por eso, güey.
¡Salud! O aplicar la del Game Boy y la lamparita, porque en ese entonces el Game Boy no tenía iluminación. A solo ser que fueras rico y tuvieras un Game Gear, que el Game Gear ya traía iluminación.
¿No traía pantalla retroiluminada o sí?
El Game Gear sí. Traía sonido estéreo.
Pero pues eso era de millonarios, güey.
Pues te digo, si eras millonario y tenías eso, adelante. Pero si tenías Game Boy...
Güey, si eras millonario, te has puesto que tus papás nunca te hubieran dicho... Una hora y...
Tus papás no te hubieran visitado.
Siguen siendo papás, güey. Siguen siendo papás y siguen pensando que los juegos son del diablo. Cuando tengas hijos, güey, automáticamente vas a pasar a pensar que los juegos son del diablo, güey.
Si fueras millonario, tendrías un...
Todos esos
un cuarto de todo el segundo piso de tu casa con un...
Si yo fuera millonario, tendría un montón de maquinitas, güey.
Si tú tuvieras hijos, güey, estarías retando a tu hijo todas las noches porque sería más
tarde que tú.
No, si yo
te ganaría y te pataría.
No. Si yo tuviera hijos,
si yo tuviera hijos, lo retaría que se quedara despierto más tiempo que yo jugando, a ver quién aguanta más.
Esa es la suerte que van a tener nuestros hijos. ¿Qué onda, puto? ¿Te sientes bien, vergas? A ver, gáname en Killer Instinct. ¿Qué quieres? Un permiso, puta, a ver si me ganas.
Si no, ya sabes cuál es la regla, me ganas, pues, bueno, no sales.
Mata a Sub-Zero de Tekino Fighters. No, a Sub-Zero no. A Zero de Tekino Fighters 2000, güey. Perfect.
Y tienes el permiso.
Vive
en la calle
como
si quieres.
Como tu padre, papá.
Vive en la calle si quieres.
Acaba contra sin ningún continue. Y tienes salidas, güey.
Oh, eso es
durante
sádico,
un mes, güey.
Eso es sádico,
sin
eso
pedos.
Sádico,
que necesito dinero. No hay pedo.
Más fácil, con juegos que van a ser ya más conseguibles en ese entonces. Porque ahorita, si ya es difícil conseguir un contra, en ese entonces mucho más difícil. A solo que lo emules.
O si
entonces, lo mejor yo le aplicaría la de mata al primer jefe de Dark Souls sin morir.
No, güey, pasa el Super Mario 1, güey.
Yo se la aplicaré más chido, güey. Le diría, ¿quieres salir a tiempo? Vamos a acabarnos nuestra partida de Age of Empires. Así de simple. ¿Sabes ¿Tú qué? Sabrás a qué horas quieres salir?
¿Sabes qué?
Si a ver, ¿qué la acabamos?
Si me chingas en uno contra uno a una sola calle en Guardianes de la Tierra Media.
Ándale, güey.
Vive en la calle si
o
quieres.
En Dota 2 o en League of Legends.
Vive y
en
te la doy calle, tu si lana.
Sí, que te quieres ir a la playa con tu novia. A ver, acaba Zelda Ocarina of Time en 19 minutos.
A ver, puto.
A ver, quiero ver eso, cabrón.
A mí demuéstrame que eres un hombre.
Tu padre lo ha logrado, cabrón.
Es más, hazlo y yo te hago el paro embarazar a tu morra.
Hazlo y yo la mantengo, no hay pedo.
No hay pedo.
Demuéstrame que eres hombre.
Te compro tres por una.
Pero bueno, volviendo al tema.
Bueno, no hemos dicho el tema.
De
¿sí?
Juegos difíciles.
Juegos difíciles.
Bueno, juegos difíciles. Esta vez se va a tratar sobre juegos difíciles.
Ya aquí les hemos recomendado juegos.
Pero juegos buenos y difíciles.
Bueno,
cabrón.
No tanto.
Pero... difíciles a nuestra consideración, ¿eh? Porque puede haber juegos difíciles para...
puede haber juegos que ustedes digan, no mames, este juego está más difícil y ustedes no lo están nombrando.
Exactamente.
Esto es una opinión.
No,
es
personal. Siempre pueden dejarnos su comentario, lo así jugaremos es. Y ya diremos. Y
les
diremos
un comentario, rayarnos la madre, lo que sea.
Claro, es claro, invitarnos unas chelas.
Invitarnos unas chelas.
O que se caen, dejen venir.
O que le caigan.
Se traigan una bolsa de papas y...
¿qué es lo y que una chela, falta? Se lleva un seis birras, y una...
Mira, tú tráete tu cagua y una bolsa de papas.
Y eres bienvenido. Y
eres bienvenido, güey.
Y eres admirado.
Si hay un lugar en el que hay tres gordos bastardos, aquí hay más de cuatro.
Aquí está más cabrón el asunto, güey.
Pues empecemos con una pequeña lista que tenemos aquí, que es Kino Fighter 94.
Desde Kino Fighters 94, lo cabrón no es las tercias, bueno, sí están vergas, pues.
No es tan difícil sino llegar al jefe.
De cuatro golpes te pegan en tu madre, güey.
No, sí, pero no es tan cabrón llegar al jefe, güey.
Porque tú
no.
También de cuatro golpes puedes los chingar chingas, a un cabrón. Sí.
Pero cuando llegas con Rugal, güey, cuando llegas con Rugal, tú te sientes bien verga.
Ya la hice.
Ya te gastaste como 20 varos en la maquinita, güey. Ya llegaste a arrugar.
Supongamos que la pasaste con una ficha. ¿Quieres acá chingoncillo?
Tendría que ser bien verga.
No, güey, pues supongamos
que... pero por que algo estamos chingón. Hablando de juegos difíciles.
Ya tienes tu tercia.
Ya tienes tu tercia. Porque recordemos que en Tekino Fighter 94 se escogían por países. Completa. O sea, escogía los tres
ya
personajes.
Ya tienes tu tercia de México. Robert, Akuma y Ryu.
Y Ryu. Ryu, perdón.
Y eres bien cabrón.
Y eres bien verga.
Y eres verga. Llegaste hasta con Rugal. Te chingaste a Robert y a Ryo y poquito de Takuma. Para chingar el primer round a Rugal. Bueno, la primer faceta de Rugal. Y luego te dice el güey:
oh, soy bien vergas porque ya chinga Rugal. Pero Rugal te dice: ¿qué crees, puto? Todavía queda más de
que
mí.
Esta madre es a dos rounds, perro. Pero
Rugal se quita su saco.
Es como una dice, capa, güey, una armadura.
¿En
una
serio?
Armadura. Y te dice, arre, puto, arre. ¿Va en serio?
Ah, ¿esta vez?
Te estaba dando chance.
Esta vez va en serio, cabrón.
Ya sacas tu otra ficha.
Y pues ya, te parte tu madre, güey, se acaba el juego, se acaba tu ficha, que te vaya bien, muchas gracias.
A menos que seas terco.
Le vuelves a echar.
A menos que traigas varo.
No, pero espérate. Esto es lo interesante.
A veces no traes varo, pero eres terco y hasta consigues.
No, espérate. Cuando le echas otra vez, que le dices, órale, continuo con el puto del lugar, nada más para darle en su madre ya, irme a gusto. Y estás con varias personas ahí a un ladito de ti, güey.
Te están viendo.
Que te están viendo. Le echas, no, espérate, le echas el varo, güey. Y luego te dice, ¿do you want to continue?
No, 20 centavos, güey.
Y le dices, Simón, quiero continuar.
Pero luego te dice, servicio de continuo. Y como hay gente viéndote, no te atreves a ponerle un cuarto de barra de sangre.
Un cuarto de barra de sangre, güey. No, te están viendo, güey. Eso, ahí va tu orgullo, güey, de por medio. Ahí va tu integridad como humano,
güey. Va tu virilidad.
Tu virilidad, exacto.
Hay otras dos opciones, poder. No se acaba el poder.
O que se carguen rápido los quintos.
O nada.
O nada, güey.
O nada, pero como te está viendo la gente.
Le pones nada.
Le pones nada.
Le pones nada, puto. Así me la rifo, ¿cómo la ves?
C, que es nada.
No, D, es D.
Es D, es nada.
O sea, el puño fuerte. La patada fuerte,
perdón. Y luego, pues Rugal te volvió a partir tu madre.
Y luego Rugal te vuelve a ganar.
Como era de esperarse.
Como era de esperarse, claro.
Y está. Como esos que te están viendo lo que quieren es jugar. Pero no te quieren retar porque son igual o más malos que tú.
Y luego hay un
problema. Le vuelves a echar y no puedes volver a elegir nada.
Hay un estudio científico que dice que para poder matar la primera fase de Rugal, ocupas un promedio de 2 monos, güey. Y para matar la segunda fase de Rugal, ocupas un promedio de 4 monos, güey. Pero si tienes 3 pinches monos, güey.
Te queda un déficit de 3 monos.
O sea que ya valió madre, güey.
Hay que desafiar toda matemática.
Para ganar
los que han logrado hacerlo, mis respetos.
No, güey, no, déjame decirte. A mí una vez me tocó chingar a Rugal, güey, con Kyo. Así, Rugal Kyo nada más, Kyo primero. Entra el primer Rugal y lo chingo, güey. Y yo dije, verga, ya gané, ¿no? Ya gané.
Tengo 2 monos de ventaja.
Tengo 2 monos de ventaja, ya gané. No mames, güey. El segundo Rugal me puso una putiza, güey. Pero una putiza así salvaje, güey. Si acaso lo llegué a quitarle el perfect ahí nomás con un puño chico por ahí. Y me puso una, pero unas así ¿qué tú dices, güey? No mames, me agarró, me empinó
te dejó,
y...
Te dejó en claro quién era Rugal.
Es como cuando te preguntan, who's your daddy? Así, así que te dicen, no,
yo,
Rugal. Say my name, bitch.
Say my name.
Así, güey, así de cabrón se pone. Y la verdad es que gozadora la reta. Se, y se decían que cuatro no ajusta.
Faltan otras cuatro, güey.
Faltan otras cuatro. Y te voy a decir algo, güey. Había banda que la que terminaba la maquinita sin continuos. Sí. O sea, tú decías, no mames, esto es una verga, güey.
Siempre han existido ese tipo
esos
de
cabrones.
Con un sexto sentido para los videojuegos.
No, la verdad, mis respetos, por ejemplo, tercero, para nuestro amigo el loco, güey, que yo tengo todavía varias partidas guardadas de él en mi memoria, güey. Chingándose a Rugal del 94, güey. Sin continuos.
El loco, para los que nos escuchan, es está una persona loco. Que cuando tú la ves dices, este güey está loco, no por nada se
no darías,
el apodo.
No darías dos pesos, güey, por ese cabrón.
Pero en ciertos juegos como lo son Killer Instinct Gold, King of Fighters 94, Magical Drop,
Street Fighter versus Capcom,
SNK versus Street Fighter...
Es una pichita. SNK contra Capcom.
Por
wey,
mencionar.
Una verga,
y X-Men versus Street Fighter. Es un güey que tú dices. No
reto. Es un güey de los que se catalogan como Tola.
Lo reto una vez y.
No, es que lo ves bien pendejo y dices. Ah, este güey lo va a sacar bien fácil. Lo retas y te pone una vergacera, güey. Y te quedas. ¿Cómo?
Es de esos güeyes que cuando te empieza un combo ya sueltas la palanca. Dices, ya vale, verga. Rara vez me ha tocado ver que un combo se le caiga, que no alcance a terminar el combo.
Muy tola el vato, muy cabrón.
Lo que es él y otro compa que le llamábamos el vicio, ya imaginarán ustedes por qué.
Un tipo medio amanerado, pero medio mamón, pero era buena onda el güey.
Pero eso de tener la mano suelta le hacía un parote.
Muy bueno el güey.
También era de esos de los que empezaba un combo y ya échale otro peso.
Pero el loco sí me tocó ver varias veces que chingara Rugal, güey. Yo en lo personal nunca terminé, así te lo puedo decir, nunca terminé Tekken Fighter sin continuar.
Bien. ¿Qué les parece si pasamos a otro juego frustrante? Que es contra del NES. Super NES.
No, del NES.
No, es del NES.
Ah, es que le puse hasta Super NES.
Es que
porque contra, el Play 1
contra, adelante, wey, desde vale, el NES hasta el Super NES era un juego casi imposible.
Hasta el Super Contra, que se llamó.
Super Contra. Hace poco mis hermanas
intentaron
jugar Contra. Yo las vi en la sala y lo único que pensé fue:
me voy a saltar a burlarme.
Good job, noob.
Ustedes.
Lo único que pensaste fue: esto va a estar bueno.
Contra. Esto me gustaría grabarlo, güey, para YouTube.
Se frustraron, güey. Y lo sacaron, güey. Quitaron del juego. Lo quitaron, güey. No pudieron, güey.
Contra es un juego. Contra es el juego de Rambo.
Sería Rambo y Terminator, güey.
Rambo
y sí,
Terminator.
Sylvester
y Arnold.
El juego prácticamente, si estás jugando solo, pues eres tú solo contra un ejército. Y ese ejército cuenta con aliens, con aparatos, máquinas de destrucción masiva. De su puta madre. Y tú, bueno, traes una pistolita que puedes estar cambiando entre un láser, una metralleta, una metralleta que tira hacia tres direcciones al mismo tiempo, o un lanzallamas.
Tienes varios power ups.
Y pues la llamada bomba que soltabas acá, un poder especial. Contra esa epicidad, pero.
¿Ya lo utilizaste, güey?
Pero así como epicidad, es dificultad. Están a la par.
Es que Contra es épico por los jefes, güey. De toda la pantalla, del lado derecho de la pantalla.
¿Es un juego lineal?
Es un shooter lineal.
Un side scroll.
Es un juego en el que no tienes barra de vida.
No, si te tocan una vez,
donde mueres, el pixel mueres. Que te toque, morís.
Creo como que esa es la mejor definición que acabas de dar, güey. Donde te toque el pixel, ahí te mueres.
Así como en la vida real. La bala que te toque.
No, pero a lo mejor a lo mejor te roza el pelo y no te mata, pero en contra si te roza el pelo ya valiste ver.
Pero es que es parte de tu ser, güey.
Es que estos güeyes estaban tan bien peinados, güey, que si perdían el estilo valía verga, güey. Ay, obviamente, güey, tenían que volver a empezar.
Es normal.
De hecho, de fondo se escuchaba, ay, sexy.
I'm too sexy to my world.
Y sí, el juego donde una bala te tocara a un enemigo. Había enemigos que eran kamikazes, corrían y
si te dejaban ir. Ajá, sí. También había snipers, camperos, wey, había campers. Campers, claro,
entonces,
claro.
¿Existen los campers?
Claro, claro, claro. Había camperos. Estos eran muy comunes en los escenarios de la selva. Que regularmente eran plataformas con unas cuantas hojas dibujadas.
O sea, era para que tú tuvieras una idea que ahí había un güey.
No. Eran unas pequeñas hojas dibujadas, güey, y en un fondo negro, porque pues en el NES no había mucho poder gráfico, que digamos.
Ni de colores, nada.
Era una paleta de 16 colores, dinámica. Dinámica, entonces tú podías cambiar esos 16 colores, pero pues sacrificando
otros 16
colores, o sea.
Entonces, contra, yo no conozco a nadie que lo haya terminado sin usar continúes, no, sin haber muerto mínimo una vez.
Nunca.
Y eso se mantuvo, fue un estándar hasta Super Contra. La dificultad y el gameplay bueno, porque la verdad es que el gameplay era bueno.
No, y te voy a decir algo, los controles eran exactos, eran precisos, eran responsivos.
Sí, o sea, no es un juego que fuera difícil porque los controles no respondían. No, era difícil porque era difícil.
Siempre tenías por lo menos dos o tres enemigos en pantalla que te estaban disparando, o sea, esos güeyes no...
Ahí no le podías echar la culpa al control o le podías echar la culpa a otra cosa.
Era tu culpa, güey, no reaccionaste a tiempo y por eso valiste verga.
Y por eso te tiró la cerveza.
Por eso quebraste un
vaso. Por pendejo, güey. Fue tu culpa. No reaccionaste a tiempo. Fue tu culpa, güey.
Y fue un estándar hasta Super Contra. Y cuando quisieron hacer este salto al 3D, pues ya fue.
En el PlayStation 2 recuerdo un muy desafortunado Contra.
Desde el Play 1 había un Contra en PlayStation 1.
3D, que ya era,
que en 3D.
Ajá. Que ya era malo.
Yo recuerdo un. En el PlayStation 2.
Vamos a demostrarles que podemos hacer un juego más malo. Y era todavía peor. Y bueno, a la fecha ya no ha salido ningún Contra. Más que en la tienda de la PCN.
Pero remasterizaciones.
En Xbox Live Arcade. Sí, claro. Y en la tienda de Wii, virtual. De Nintendo Virtual.
En Nintendo Shop.
Puedes conseguir los originales. Bastante recomendables. Para que de verdad vean lo que es un juego difícil, ¿eh?
No, y para que chequen el nivel de calidad también del control, güey, porque el control lo que tenía era un muy buen control con un gameplay muy cabrón, güey, o sea, tenía layer de decir, esta madre es imposible, pero así, arriba de esa madre tenían un control muy, muy bueno, entonces el jugador no podía echarle la culpa a nada, güey, más que a sí mismo por haber cagado el juego y haber dicho, me mataron por pendejo.
Por eso en estos momentos somos unas personas frustradas. Nos frustramos tanto, güey, porque éramos tan malos.
No logramos hacer nada.
Ahorita, no de hecho, vivimos debajo de un puente. Grabamos gracias a un teléfono que acabamos de robar, o sea, hace rato.
No, espérate. ¿Por qué creen que hacemos un podcast? ¿Por qué creen que cada sábado tenemos tiempo para grabar un podcast?
Si no,
si fuéramos personas
trabajando para Google,
para IBM. No tuviéramos tiempo para estar haciendo estas mamadas.
Claro. Seríamos personas importantes. Claro. Ocupadas.
Trabajaremos en empresas importantes.
Claro, claro. Para en Apple.
Para
empresas Acer, IBM.
La Coeo, güey. Tendríamos que ver con la Coeo, güey.
Sí, claro.
Ya estuviéramos a punto de ingresar a algo.
Comisión Federal, pero ya no, güey.
Estaríamos a punto de obtener títulos importantes.
Maestrías, güey. No licenciaturas. Doctorados,
güey.
Pero nos topamos con Contra, güey. Nos topamos con Contra y nos frustró.
Nos chingó la vida.
La vida, güey, la existencia. Yo recuerdo haber terminado alguna vez Contra en el Super Nintendo con algunos, no sé, 50 continuos.
Nos topamos con Chicho Gogo.
Yo llegué a terminar
Contra. Vergas, güey.
Pero tengo que confesar que usé Konami Code.
Ah, no, sin Konami Code, no, güey, no. Eso es de maricas.
No, por eso digo. Y cuando lo llegué a terminar por primera vez, tengo que confesar que usé Konami Code.
Yo nunca usé el Konami Code. En contra, especialmente en contra. Pero sí llegué a utilizar una cantidad obscena de continuos.
Yo sea... nunca lo utilicé, güey. Yo no lo conocía hasta hace unos cuantos añitos.
¿El
o sea, de niño, de cuando tenía mi NES,
es que tú eres, yo lo conocí el Konami. Es que tú eres joven, güey.
Uno que ya es joven, güey.
Es joven. Tú, uno que ya es como ya.
Es más, cuando tú empezaste a jugar, que empezaste a jugar ya en el PlayStation, güey.
Güey, uno tuvo NES. Uno tuvo.
No, por favor.
Uno tuvo Atari, güey.
O sea, que hayas pero, tenido un NES de morro no quiere decir que haya sido cuando el NES era el estándar.
El estándar, exacto. Cuando yo jugué Atari 2600, güey, es porque lo había, güey. O sea, no había nada más.
Era el estándar, güey, cuando tenía mi NES. La neta,
Sus 16 años.
Se quiere hacer el grande, este pinche puberto.
A ver, a ver.
Ya nomás porque se.
¿En qué año el NES era el estándar?
Pues en los 80s, güey.
No, entre no el... mames.
Sí, güey, sí, güey. En los 80s.
No había más.
Hasta el 91.
PlayStation 1 llegó a los 90s, güey.
No, 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 güey. Espérate. En el 91 salió el Super NES. En el 91. ¿Cuántos años tenías en el 91?
Ninguno, güey.
No nacías todavía, cabrón.
En el 90.
Entonces, no naciste en la época del NES.
97, 98 se lanzó PlayStation.
Váyanse a la verga todos.
Verifícalo, verifica, verifica el año de la
serie. Ustedes sigan con el podcast.
97, 98 más o menos salió PlayStation.
Según yo, nació en el 95.
No, de estar México. Muy viejos, culeros.
En México.
Pues del 80 sí somos.
Del 80 sí soy, puto. ¿Cómo la ves? A ver, dale, el que sigue.
Pues ya vamos a brincar a otro. ¿Y qué les parece si nos vamos por Ghosts and Goblins?
Ghosts and Goblins, un juegazo de.
Donde salía este super personaje llamado King Arthur.
Sir Arthur.
Sir Arthur. Este personaje que sus vidas se medían de la siguiente manera, ¿no? Si tenías armadura, tenías dos golpes.
Ajá.
Si no tenías armadura, tenías un golpe. O sea, ¿qué quiere decir?
¿Y si andabas desnudo?
Si te pegaban dos golpes, con armadura aguantabas que te pegaran dos veces. Sin armadura, solamente una vez y ya, valiste ver. Y con armadura dorada, que era como un bonus, obtener la armadura dorada, era como la estrellita en Mario Bros. Podías aguantar ciertos putazos hasta que se te acabara
la armadura dorada.
Hablando de armaduras doradas, si alguien me quiere regalar el juego de Saint Seiya,
a ver, no sale,
que me lo den. En noviembre ya está, güey. Noviembre ya está. Ya lo estoy esperando. Regálamelo, güey.
No, nunca me prestaste tu
Pero te presté mi juego, güey.
Tranquilos, tranquilos.
Préstame el move, no sean culeros.
Apenas lo estoy jugando.
Préstame tu move, güey.
Te lo presto, güey.
Ah, ¿viste qué culerito?
Sí, aquí mi amigo el Razo lo pidió hace como 6 meses y no se lo trajo nunca.
Te dije que me recordaras antes de llegar que te lo trajera.
Tengo la semana que viene, güey.
No me recuerda, mándame un mensaje antes de venir, güey, si no se me olvida.
Ya, yeah, que si lo traes.
No, a mí no me amenaces.
Me lo das abajo antes de subir porque no.
Güey. Te espero aquí a la salida.
Vale, madre, puto. No.
No, Guns and Goblins.
Juego de Capcom.
Juego de Capcom. Igual era una especie de
Skrull Soul. Era un contra, pero sin balas. Traía
un contra, pero sin balas.
Especie de lanza.
Era una especie de lanza la que aventaba. O sea, tenías como lanzas infinitas, güey.
Y tenías aparte, cuando llegabas a cierta carga, pues es un poder en el que aventabas como bolitas de fuego.
Tipo Super Mario.
Pero el estándar, o sea, tu arma era las como lanzas, estas que usaban los, cuando había batallas de jinetes, que usaban unas lanzas largas, eso era tu arma. El personaje tenía la peculiaridad de ser muy caricaturesco, todo el juego en general era muy caricaturesco. Y Ghosts and Goblins, ¿por qué? Pues porque esos eran tus enemigos. Desde duendes hasta fantasmas, pasando por dragones.
Dragones, jefes Zeta. Muy, muy, muy impresionantes. Difíciles, gráficamente.
Difíciles.
Gráficamente el juego es impecable. Muy caricaturesco, como tú decías. En el NES igual no lucía tanto, en el Super NES ya.
Ya se levantó muchísimo.
Se veía muy bonito.
Y no se diga, pues el personaje, muchos lo han de conocer actualmente por Ultimate Marvel vs. Capcom.
Sir Arthur.
Pero él tiene su juego, o sea.
Y es muy buen juego. Creo que lo pueden comprar en la PSN y en la Xbox Arcade.
Y creo que también en la Nintendo Shop.
Y lo pueden comprar por un juego, por un precio está ridículo, básicamente.
$4 a $5.
Está en $4.
Y es un muy buen clásico que seguramente es de esos juegos que tú juegas y dices, esta madre, avientes el control, güey. Dices, no mames, esto está imposible. Sí.
Es por eso que, por ejemplo, DuckTales actualmente a muchos nos atrae comprarlo.
Sí,
porque no, es remembranza, sí, claro, a los juegos que jugamos en nuestra.
Que eran nuestra la base de los videojuegos de antes.
Claro.
Que sea difícil.
Es que un juego que te rete es un buen juego. Que te rete lo pendejo, como Silver Surfer, güey, pues está cabrón, pues.
Bien, pues, ¿qué les parece si pasamos a uno de los históricos, Mega Man?
Los primeros juegos fueron excelentes. Los últimos ya como que le bajaron un poquito la dificultad, los hicieron más fáciles. Pero los primeros eran casi imposibles de pasar.
Yo pienso que eran los hicieron más accesibles a las nuevas generaciones.
¿Quién no recuerda el jefe de petróleo, el que se hacía cuadritos?
Mega Man era estratégico. Ciertas armas que te daba un jefe eran especialmente eficaces contra algún otro jefe. Y ciertas armas eran las que menos daño le hacían. Entonces tú tenías que descubrir esto a la par de ir jugando.
A base de derrotas.
Sí, era prueba y error prácticamente. Y ya después saber qué arma era más eficaz con cada enemigo. Y por ende saber qué enemigo tenías que vencer antes que otro. Pero la
fíjate
primera
que a mí
vez
me
que
pasó,
jugabas...
Wey, a mí me pasó que aprendí esto sobre la marcha. Y que a mí se me hacía mucho más fácil porque me había acostumbrado al oponente. Pasar cierto nivel. Y un copa me decía, güey, no mames, es que este está más papa. Y yo decía, es que no lo puedo pasar, güey. O sea, se hacía muy cabrón. Entonces, empecé a aplicar esa. Empecé a ver qué enemigo, el poder que me daba, contra qué enemigo era débil. Y así me fui, güey. Calé cuál era el que estaba más fácil. Y a ese me lo chingué. Y a partir de ese empezaba a hacer como mi...
Sí, la estrategia. Puentearte.
Mi mapa.
Andar de saltamontes.
Mi mapa sobre los enemigos, que era una ventaja de los de Mega Man, ¿no? Que tú puedes elegir el nivel.
Pero eso no va a quitar la dificultad.
No, está cabrón, güey. O sea, aunque tú lo jugaras, güey.
Había áreas en las que si brincabas, tenías que medir muy bien tu salto porque podías caer arriba de un enemigo. Y recordemos que en Mega Man.
O los picos tocar, invertidos, güey.
Tocar enemigos era. Afectaba tu barra. Tu barra que muy difícilmente podías volver a recuperar porque muy rara vez te daban cápsulas de energía. Entonces Mega Man
no había manera de que te las vendieran.
No había DLC, güey.
Y no te podías cubrir hasta que se te recuperara la sangre.
Porque simple y sencillamente no te puedes cubrir.
Exactamente.
Wey. Entonces, era un juego difícil, pero era divertido. Era un juego muy divertido. Mm.
Y que cada vez que te tocaba un oponente, güey, el personaje hacía un salto hacia atrás para empezar y quedaba inmovilizado, cabrón. O sea, perdías tiempo o perdías los tiempos suficientes como para no saber o tener que planear la estrategia así al vuelo, güey, de lo que te va a hacer tu oponente, porque te pegaba y te quitaba tiempos, pues, útiles.
Un Mega Man que a la fecha ya está muy olvidado, que no hemos tenido algún juego nuevo de Mega Man, salvo la presentación que tuvo Nintendo con su Super Smash y la introducción de este personaje.
Es que
en el Super Smash.
Y aún así mucha gente lo reconoce. E inclusive las nuevas generaciones han escuchado de Mega Man.
Es que después de las tan olvidables Mega Man Legends, pues Mega Man quedó en el olvido. Y nótese, por ejemplo, que en Ultimate Marvel vs. Capcom decidieron mejor tomar a Zero en vez que a Mega Man, ¿no? Por ejemplo.
Ese es un muy buen ejemplo. O que el Mega Man que pusieron, pues era el Mega Man gordito, güey.
Eso fue en Street Fighter Cross Tekken.
Donde tomaron el Mega Man gordito y tú dices...
El Mega Man que prácticamente nadie conoce.
Nadie conoce, exacto.
Una portada muy fea del Mega Man 2 o el 1, no recuerdo cuál. Que lo tomaron como una sátira.
Es una ilustración.
Sí, una ilustración de un Mega Man con pistola gordo o feo. Y fue el que incluyeron en el juego.
Para los que somos plus en PlayStation, tuvimos la fama de que nos regalaran Mega Man
8 y 9.
y que, ah, qué buenos juegos son. Y para los que no son Plus, pues siempre pueden conseguirlos en la PSN o en la Xbox Live Arcade.
Tuvieron que hacer PlayStation Plus en ese tiempo, porque actualmente creo que ya no
está. El catálogo lo cambian cada mes, ¿no? Cada mes ponen y quitan juegos.
Si gustan, pasamos a otro título.
Por favor.
Vámonos con otro de la historia, Robocop 3.
Robocop 3 podría definirse como el juego en el que no podías golpear a los enemigos de forma en ángulo, pues, vamos. O sea, o eran 90 grados o eran 0 grados.
Robocop se define en 1, buena, 2, promedio y 3, no la hubieran sacado. Y eso afecta al juego. Un juego basado en una película mala automáticamente es malo. El juego era bueno en cuanto a jugabilidad, en cierto modo. Porque la misma jugabilidad lo volvía tan malo porque Robocop por alguna razón no podía disparar en ángulo. Pero todos los enemigos...
En ningún ángulo, a menos de que sea 90 grados y 0 grados.
Y todos tus enemigos podían disparar en la forma que les dieron.
90, 45. Ajá.
Entonces a veces tú tenías enemigos que estaban a 90 grados de ti. Y ellos te estaban bajando sangre y tú no podías hacer nada. Porque no podías disparar en diagonal. Entonces tenías que buscar la manera de llegar hasta donde estaban ellos y disparar hacia arriba. Porque no había otra. Y eso lo hacía muy difícil y muy frustrante. Pero ya cuando le agarraba su
rollo... Tenías que crear como una especie de mecanismo en tu juego. Como un robot.
Cuando le hallabas un robot... ¿Dónde te salían los enemigos? Ya medio podías decir, bueno, voy a plantear mi estrategia. Pero...
Porque era parte del juego, ¿no? En ese tiempo se programaba dónde aparece cada enemigo.
Cada enemigo.
No puede ser como al azar.
Aleatorio, ¿no? Pues no, eso es reciente. Enemigos aleatorios es reciente. Y todavía actualmente hay muchos juegos en los que los enemigos siempre salen en el mismo lugar.
Pero eso es muy de la generación pasada, ¿no? Porque en la generación pasada, por ejemplo, juegos como Fatal Frame, para poder mantener este como hilo de la historia y este hilo que se tensa, güey, levemente, pero que se tensa tan suave, pero a la vez tan importante, que es el hecho de que te salgan los fantasmas, igual si tú quieres los más básicos, los más sencillos, los que no son jefes, en lugares en donde nunca te los esperas, o sea, siempre es al azar, siempre hay la probabilidad,
siempre
en donde mismo. O sea, pero siempre tienes la probabilidad de que te salga un fantasma. No digo que Fatal Frame sea difícil. Da miedo de cojones, güey. Pero no es difícil.
No. Es difícil, muy a su modo. Es difícil de soportar.
Pero la mecánica del juego
es sencilla.
Es sencilla.
Y te acostumbras muy rápido a ella. Robocop, al contrario, no tenía Robocop era frustrante porque tú veías que tus enemigos disparaban y tú decías, ¿por qué ellos sí y yo no? Y eso lo hacía muy difícil. El juego por eso era muy
Es que tus partes biónicas, güey, no
permitían
ese movimiento. Los grados.
Entonces, la OCP no te permitía ese movimiento,
güey. La OCP, que en la nueva película de Robocop ya no va a ser la OCP, no recuerdo cómo se iba a llamar.
Y que es un Robocop muy estilizado y medio gay.
Sí.
Con traje negro y no plata.
En fin, cambiemos.
Es Iron Man, güey. De hecho, va a ser Robert.
Cambiemos ya de tema, así que les parece, hablamos de Apocalipsis.
Juegos de PlayStation 1 donde sale Bruce Willis, güey. Apocalipsis, este juego hecho por Bruce Willis. Bueno, no es el juego
sale
de
Bruce
Willis. Es de Activision. Aparece a Bruce Willis. Hecho de cajas de cartón.
Como el 90% de los juegos de PlayStation
1.
Y el 70% de los juegos de PlayStation
2. Pero... un buen llegue a la industria, güey. Este vato se los acaba de acabar.
Pero cálmate.
Bueno, siempre hemos dicho aquí que el gráfico no hacía el juego.
Entonces, claro.
Era un
juego. No, pero güey, no mames, güey. Gráficamente no era una delicia, pero gráficamente era una pesadilla, güey, porque veías balas.
Tenías la facilidad de que siempre traías armas, güey, y no solo uno, traías escopetas, lanzaflamas, láser,
lanzallamas.
El lanzallamas me suena más a un... ¡Hola, qué hace!
Como un lanzabazucas.
Pedo, güey.
Como un lanzabazucas.
Como un lanzabazucas, ándale, pero de llamas, güey. Se cae la llama y te escupe, güey, ¿no?
Entonces, bueno, un arma de combustión
interna. Externa.
Externa, güey.
O que quema a tus enemigos.
Que aventaba una especie de fluido flamable, güey.
E inflamable.
Inflamable. Inflamable. Siempre he tenido.
Inflamable no existe.
Siempre he tenido ese conflicto. ¿Por qué se llama inflamable si se prende?
Siempre
pero bueno.
In.
Es que cuando dices no inflamable, quiere decir que no se prende.
Pero es que tendría que ser flamable.
Yo sé que el prefijo in significa no.
Entonces,
pero por eso siempre he tenido eso. A la RAE,
exactamente.
Alguna vez dije, dice inflamable, no se prende. Sí, se prendía. Y fue cuando comprendí que inflamable se prende.
Sí, porque flamable no existe.
Ajá, no existe.
Debería, pero no existe.
Sí,
yo no entiendo la RAE,
De repente, tienen sus ratos.
Entonces,
tenías... Como esos canis, güey, que escriben horrible por el teléfono, ya, güey, que
esos chulos. Como fotos, güey.
Escriban bien, por favor.
Tenés una variedad.
El español es muy bonito.
Demuestren su educación. Por años favor. De escuela, años de escuela.
¡Chales ese!
Doctorado, por favor.
¡Chales!
Es que acá la virgencita, compa, acá. Este me dijo que.
No, pero el juego gráficamente no es tan bonito, pero en la jugabilidad es muy buena.
Te quiero ver acabarlo.
Tenías una gran variedad de armas. Gran variedad de enemigos.
Power ups.
Y una no tan grande variedad de escenarios. Pero que no le pedía nada a ningún otro juego, ¿no?
Me recordaba un poquito a Contra haciendo fusión con Gradius.
Un Contra, pero en el que te podías mover en tres dimensiones.
Pues es que no era tanto en tres dimensiones, porque recordamos que la cámara era aérea. O sea, tú veías la cabeza de tu personaje.
Los primeros GTA.
Exacto. Ándale, como los primeros GTA. Pero... Tenía la
cámara como en Dota o en League of Legends.
No, pero en League of Legends es
bueno, es en ángulo. Sigue siendo una cámara aérea.
Una cámara aérea como habías bien dicho en los Grand Theft Auto. Pero era una cámara aérea que me recordaba mucho un poquito a Gradius. Dije mucho un poquito, eso no se debe decir.
Es que me recordaba mucho.
Me recordaba mucho a los aires de Gradius, pero no era un side scroller porque no ibas en un ángulo.
De hecho podías regresar al punto en el que.
Ajá, o sea, te puedes regresar. Si los oponentes estaban muy apabullantes, te podías regresar un poquito, atraerlos un poquito, chingarlos y luego volver a avanzar. No paseaba nada.
Era un juego en el que el 90% del tiempo veías explosiones.
Sí, todo explotaba.
Todo explotaba en ese juego. Y eso también le agregaba dificultad porque las explosiones muchas veces no te dejaban ver que venía otro enemigo.
Y las explosiones no afectaban a otros enemigos.
Y cabe mencionar que el jefe final, pues, está. O sea, está. Está difícil. No.
Está cabrón. O sea, el juego es difícil.
No es
difícil.
Un Bowser cualquiera.
Y te voy a decir que Bowser tiene su chiste,
güey. Es más como un Chewbacca arriba de una ardilla matando nazis, güey.
Es como un chubaquiano, si el podrido nos está oyendo.
Como un chubaquiano en.
¿Cuánto llevamos?
¿Quién se despide el Jonah?
Veintitantos minutos.
No, pues que se despide este güey.
Jonah se tiene que ir, como muy bien sabían. O como se dieron cuenta.
En la parte oscura del reino.
Estuvo ausente un tiempo.
Qué bueno tenerlo de regreso.
Sí. Como que regresó, ya extrañábamos los accidentes aquí en el estudio. Ya
no terminamos de grabar completamente, pero...
Nada se tiraba.
Algo es algo.
No, pero es que empezamos a grabar tarde.
Empezamos esta vez muy tarde. Sí, por lo general empezamos tarde, hoy empezamos más muy tarde.
Debimos haber empezado la peda después de grabar.
Entonces, pues díganle adiós al Jonah. Pues adiós, Jonah.
Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a hablar de Gradius? No, no nos parece.
Grandísimo juego de la Super NES, el 3, sobre todo. Gradius. Creo que alcanzan como el máximo, ¿no? Bueno, él fue a mí el que más me gustó.
Yo creo que por lo mismo que ya era un juego, pues ya. Ya habían experimentado con Gradius 1 y 2. Y en el 3 como que tomaron todo lo bueno de los dos juegos. Y quitaron lo medianamente malo. Para dar un juego mucho más épico.
Muy pulido, La mecánica muy pulida, los power-ups muy pulidos.
Era un juego en el que desde el principio te decían, ¿Qué quieres en tu nave? ¿Qué tipo de balas? ¿Qué tipo de cañón? ¿Qué tipo de bomba?
Otra vez, la responsabilidad era tuya.
Sí, claro.
Lo que tú escogieras era con lo que te ibas a morir.
Tal vez a lo mejor a la primera te goloseabas y dices, ah, no mames, le voy a poner esto, esto y esto. Ya cuando te das cuenta que pues no porque se
no
viera...
No era efectivo.
No porque se viera muy cabrón, que decir que era muy bueno.
Que era efectivo.
Ya era cuando empezabas a personalizar tu nave de acuerdo a tu modo de juego. Porque era la ventaja. Podías adaptar la nave más o menos a tu modo de juego. El juego tenía power-ups muy buenos.
Gradius es el típico juego en donde avanzas hasta donde no te maten, güey. O sea, segundo nivel a lo mejor. Lo pasas sin que te matan y ahí donde termina tu primer vida, güey,
ahí empieza
ya valió verga.
¿Por qué nunca vas a pasar
de ahí? Nunca vas a pasar de ahí, güey. ¿Por qué? Porque te dan a lo mejor un power-up con lo que te sirve subir un poquito más la velocidad. A lo mejor, porque a veces empiezas sin nada, güey. Y a partir de ahí te empiezas a morir y ya, güey. O sea, la nave aguanta madrazos hasta el nivel que te gusta. Uno y medio. Y a partir de ahí, pelas, güey. O sea,
desarma.
Si te mueres, realmente es una pesadilla, güey. Realmente. Es que y tiene tres continuos, nada más. O sea, ¿juegas en consola o juegas en arcade?
Mueres y entras en una racha de muertes. Así de sencillo. Como te puede llegar a pasar muchas veces en juegos de la actual generación de First Person Shooter. Pero es que muchas veces cuando te matan una vez ya valió madre porque vas a entrar en una racha en la que te van a matar mínimo 5 veces más antes de que mates algo.
Y de seguro apagar la consola, a huevo.
Pues igual no te ves tan gay, pero sí...
Apágalo, güey, la apaga.
No,
y,
no, no, no.
Y Gradius tenía eso, ¿no? Si morías una vez...
Morías las que
ya...
Sí, las que hacían falta también.
Prepárate porque venía una...
Prepare your anus.
Un bucaque cabrón. Sí. Pero eso no le quitaba lo disfrutable a Gradius. Y que los jefes de Gradius también, o sea, son...
Eran personajes que abarcaban el alto de la pantalla al 100%. O sea, eran...
Grandes.
100% grandes. El alto. Todo el espacio derecho eran los personajes. Y muchas veces abarcaban tres lados de la pantalla.
Y al igual que Contra, eran personajes casi casi sacados de una novela de Cliff Baker o de...
Si eran...
Como de este... H.P. Lovecraft. Si eran jefes...
Octopus... Que salían en el espacio ahí.
Octopus Baby Head o cosas así, A las que si eran un tanto bizarrones los jefes. Pero también eso le agregaba un aire diferente a los demás juegos de naves, ¿no? Por ejemplo. Gradius es un juego muy recomendable. No sé, la verdad, ahí sí no sé decirles... Si esté en la PlayStation Network o en la Xbox Live Arcade, no estoy seguro. Pero es un juego que vale la pena conseguir. Porque vale mucho la pena jugar.
Jugar y frustrarse.
Bien, pues pasamos a otro título que sería Ikaruga.
Ikaruga, un juego similar a Gradius.
A Gradius, pero era en vertical.
Y también la ventaja de Ikaruga es que... Podías absorber las balas de un color.
Tu nave podía ser de dos colores. Todo el tiempo podías cambiar el color. Entre blanco y negro. Si eres blanco, las naves blancas no te afectan. Y si eres negro, las naves negras no te afectan. Pero al contrario, pues las balas opuestas son las que te dan en tu madre. Entonces era un juego en el que tenías que medir muy bien en qué momento querías cambiar de color la nave para... pasar ciertas áreas, porque había momentos en los que a lo mejor veías puras balas negras o puras balas blancas, pero también llegaba el momento en que siempre había balas negras y blancas con una diferencia de distancia
y de frecuencia
muy reducida, en la que tenías que ser muy rápido con los botonazos. Un juego muy pensado mucho para jugarse en el multiplayer.
No, y un impresionante, de verdad, un impresionante trabajo estético. Ikaruga es muy, muy bonito.
Para los que tuvimos la suerte de tener un Dreamcast, disfrutamos muchísimo el juego en el Dreamcast. Actualmente creo que está en la Xbox Live Arcade. No sé si está en la PlayStation Network. Pero es un juego que la verdad vale la pena jugar. Y si tienes un compa que le haya los juegos de naves, pues la neta, pídele que juegue contigo porque es una experiencia muy, muy grata jugar el multijugador.
Es gozador.
Es gozador el juego. Los jefes son extremadamente difíciles. Es la dificultad, si ustedes llegaron a jugar este juego de naves, Giga Wings de las arcades.
Ah, claro.
Ikaruga todavía le dice quítate que ahí te voy.
Que se agradece.
Se agradece bastante. Entonces, si ya, si reconocieron este juego de Giga Wings y saben que el juego no es fácil, pues ahora imagínense cómo es Ikaruga.
Bien, hagamos también comentarios de el primer Superman. El juego del primer Superman.
Bueno, Superman, hubo Superman desde, creo que desde el Super NES, en el que era un beat'em up, que no era muy bueno. Superman creo que ha tenido la fama de no tener juegos buenos.
Ni películas buenas.
Ni películas buenas.
Ni películas buenas, ni cómics buenos.
Tiene cómics, son unos rescatables, pero también es por el personaje en sí, ¿no?
Sí, es un personaje que tiene todos los poderes del mundo.
Y que es súper noble y nunca tiene dudas.
Y que ha llegado a tener poderes absurdos, güey. Superman ha llegado a tener el poder de reconstruir cosas con la vista. Y ha llegado a tener el poder de cambiar la forma de su cara, güey.
De regresar el tiempo, güey.
O sea, de volar en el mundo y regresar el tiempo. Ha llegado a tener poderes tan absurdos que tal vez en la actualidad le han quitado muchos poderes para que sea un poco más...
La última película de Man of Steel fue lo que trataron de hacer, humanizarlo un poco.
Un poco. Eso no quita que siga siendo Dios. De hecho, él es la forma, o es el nombre, el primer nombre que los judíos le dieron a Dios. Él. Y bueno, en la película lo vemos, ¿no? Batman. Superman.
¿Sabe algo este güey de Batman versus...
Superman, Man of Steel.
En la película de Man of Steel lo vemos que sorpresivamente Superman se revela ante la sociedad a sus 33 años. ¿A qué se parece esta historia? Ustedes saquen sus conclusiones. Pero bueno, también tiene mucho que ver que
otro libro mítico.
Efectivamente, quien crea a Superman es un niño y es un niño judío. Entonces, pues todo esto se ve en la creación de su personaje. Y Superman, pues como lo digo, nunca ha gozado de tener juegos buenos, desafortunadamente, desde aquel beat'em up que mencionamos en Super Nintendo y hasta lo que fue Superman 64, que no era difícil, el juego era injugable.
Lo que pasa es que las mecánicas del juego están muy muy rotas. Por ejemplo, había un como un puzzle donde tú tenías que pasar ciertos aros.
El juego era pasar aros. El juego se trataba de volar entre aros.
Bueno, no siempre, pero casi siempre era así.
O sea, cuando pasabas ese escenario, a lo mejor había algo más.
Cuando no hacías eso, había pausas o historia.
Pero nunca lo pasé.
Pero bueno, había estos aros, entonces tú comenzabas a ir por estos aros. Al principio son continuos, o sea, sí están muy cerca uno de otro y son fácilmente reconocibles. Después hay distancias absurdas entre un aro y otro y hay curvas absurdas entre un aro y otro. Y de repente el agua es de un color sólido, o sea, no puedes ver a través del agua. Pues te ponen aros dentro del agua. Y tú dices, ¿cómo?
No se ven.
¿Cómo?
Es un juego basado supuestamente en la serie animada de los 90s de Superman. Que no sí, fue mala, de hecho la serie a mí me gustaba bastante.
Superman Turbo Mamey.
Pero pues el juego era malo y era difícil, pero porque era injugable. El juego era injugable. Tratar de jugarlo de la manera que se supone estaba pensado jugarse era imposible.
Bien, pues ahora hablemos de otro juego. Vamos a cambiar de género. ¿Qué les parece? Hablamos de Circus.
Uy, un típico y épico juego de NES.
Side scroll,
no matas a nadie. No tienes que hacer
simple habilidad.
Ningún no eres tipo ni de el malo ni el bueno. No hay historia de por medio. No hay armas.
La regla es básica, muy sencilla.
Entretén al público.
Pasa el nivel.
Tú eres un payasito.
Arriba de un león, quién sabe por qué.
Un payasito muy bonito, por cierto. Simpático, carismático.
De hecho, era un juego en el que el personaje se veía bastante bien para ser bastante reconocible para ser de una consola como lo fue el NES. Y era bueno,
Charlie Circus.
Estabas arriba de un león al principio. ¿Por qué? Pues porque trepaste al león.
Porque estás en un circo, simple y sencillo.
Entonces tenías que pasar por aros de fuego y también tienes que brincar antorchas sin quemar el león.
Ni a ti.
Entonces este nivel pues era el fácil.
Sin quemarle las pelotas al león.
No era tan fácil, pero era el fácil. Pero era el primero.
Lo pasabas al principio y decías, era el juego tan fácil.
Después de eso venía uno en el que estabas en una cuerda floja y había changuitos.
Unos pequeños mandriles.
Ahí vas solo.
No tienes...
Solo tienes que brincar.
Brincas mandriles. Brinca. Pero hay un mandril que sale siempre al azar, que es un mandril azul, que de hecho también es un bonus. Y que te puede trolear muy feo, porque a lo mejor él brinca al mismo tiempo que tú brincas otros mandriles y pues ya te agarró en el aire. Y no podías hacer doble salto. Y cuando pasas esto, empieza lo verdaderamente difícil, por ejemplo, que es el juego de las pelotas.
Malditas pelotas.
Vas arriba de una pelota, vas haciendo malabares arriba de una pelota y tienes que brincar de pelota a pelota.
Cabe mencionar que si llegas a ese nivel, empiezas a odiar el circo. Dices, estúpido circo de mierda.
Sí. Pobres payasos, la verdad.
Pobres payasos acróbatas, güey. Pobres payasos acróbatas, realmente.
Yo no soy su payaso para venir a divertirle la noche.
De hecho, hay una leyenda que dice que Circus du Soleil se basó en Circus. Charlie Circus. Cuando llegas a las pelotas, entonces hay una variante más. No solamente tienes que brincar de pelota a pelota. Tienes que hacerlo de una distancia prudente en la que las dos pelotas no se toquen.
Porque y si caer las dos, en la otra pelota.
Porque si las dos pelotas se tocan, entonces se rebotan y aunque tú hayas brincado, nunca le vas a atinar a la otra pelota. Entonces a esto agrégale que también había antorchitas, que a veces había entre otras pelotas. Y bueno, el chiste era pasar, nunca pasé las pelotas. No sé qué hay más allá de las pelotas. Si alguien lo pasó, por favor comenten y díganos qué hay más allá de las pelotas.
Yo sí lo pasé más allá de las pelotas, pero no acuerdo que... Ay, güey. Yo recuerdo que este juego le pegué muchísimo porque tenía el... lo voy a decir, emulador en la computadora.
Claro.
Y francamente el juego era muy, muy adictivo, o sea...
Más que eso, o sea, entraba con tu honorabilidad.
O sea, te retaba tu orgullo de decir, órale, puto, no vas a pasar.
¿Cómo no puedo brincar?
Soy un payaso. ¿Cómo me va a ganar?
Ansioso, soy atractivo. ¿Cómo me va a ganar? La gente se divierte conmigo y no puedo brincar un aro de poder.
Es un juego gozador lo que le sigue, pero también frustrante lo que le sigue.
Jueguenlo y si lo pasan, díganos, ¿qué sigue?
Está en el Super Pack Arcade de Google Chrome.
Para teléfonos.
No, lo pueden jugar en su navegador de Chrome.
Ah, ok.
Bien, ¿qué les parece? Ahora hablamos de
Punch-Out.
¿Este juego de Nintendo?
De Nintendo, donde eras un boxeador.
Donde Mario es referee.
Tu personaje se llama Little Mac, o Pequeño Mac. Después te vuelven Big Mac, y luego Hamburguesa.
Y luego McDonald's te rapta, güey.
Pero, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la trama? Tú eres un boxeador que está empezando prácticamente desde abajo y tienes que llegar a ser campeón mundial. Entonces, por ende, tienes que ir pasando por los grandes boxeadores. Al final te enfrentabas con Mike Tyson. Creo que en la versión americana cambiaron el nombre del peleador y lo cambiaron de color por una demanda que hubo ahí por utilizar el nombre sin permiso.
El nombre y la marca de sin permiso.
Pero originalmente pues tenías que derrotar al campeón mundial, que en ese entonces era Mike Tyson. Y la peculiaridad era que todos los peleadores eran mucho más grandes que tú. De ahí también el nombre. Entonces, por eso también sus golpes te hacían mucho más daño que tus golpes a ellos.
Pero también tenía que ver por la perspectiva, ¿no? O sea, tú tenías a tu personaje... No, ¿verdad? No afecta, ¿no?
El juego te podías mover hacia adelante o hacia atrás. Y izquierda y derecha esquivabas.
Ajá.
Y con botones A y B golpeabas un recto o un upper. Entonces tenías que esquivar los golpes con la izquierda o derecha o hacia atrás. Y acertar golpes ponchadores y noquear a tu oponente. Este juego contaba con la peculiaridad de que Mario era el referee.
contaba con la presencia de Mario. También cabe mencionar que el juego obviamente es de Nintendo. Pero Mario por fin aparece en un juego que no tiene que ver...
Que no se llama Mario.
Que no está relacionado con los niños.
No es el personaje principal ni siquiera.
No, él es el referee nada más.
El juego es difícil porque tal vez tu primer boxeador, tu primer combate no es fácil. Pero conforme vas avanzando, la IA empieza a cambiar mucho. Los ataques pueden llegar a ser muy impredecibles. Hasta que de cierta manera después te acostumbras, pero después de muchísimo tiempo... Pero sí, el juego es muy gozador y te reta, porque no te vas a escapar de una pelea mínimo sin haber recibido uno o dos golpes. Y mucho menos en la pelea final, a menos que seas ya muy...
Ya.
Bien, pues vámonos directo con Counter Strike.
No, pero Contra ya no, güey.
Counter Strike.
¿Cómo podríamos calificar Counter Strike?
Counter Strike es un FPS de competición.
Lo que pasa es que no se clava tanto como en la batalla como lo hace Battlefield, pero tampoco lo hace tan light como para que te estén a mate y mate y regenerándote como en Modern Warfare.
De hecho, hay modos en Counter Strike en los que no hay respawn. Los que te mueres y ya. Si corres la suerte de que por ahí hay algún boot libre, puedes tomar el control del boot. Pero de ahí en más, hay muchas veces se basa en que si mueres, ya. El primero que mate a los 5 contrarios gana o viceversa. Y claro, tiene los clásicos Team Deathmatch, captura la bandera,
múltiples opciones en el online. Que se reflejan bastante bien y que están muy muy bien hechas. Un juego, un gameplay equilibradísimo.
Es un juego que en algún podcast pasado yo ya había mencionado.
Sí.
Te sientes muy muy bueno en un FPS, juega Counter Strike. Y si eres de el 99 y ya reseteaste el nivel de tu personaje hasta 3 veces en Modern Warfare, pues te quiero ver en Counter-Strike, ¿no? Counter-Strike es un juego que cambia mucho las dinámicas de FPS por un juego más de estrategia, por un juego en el que te tienes que coordinar muy bien con tu equipo, y eso lo hace muy gozador, más que nada entre amigos.
En grupos de conocidos, o sea, donde tú armas como tu equipo.
Cierto.
Y de hecho esa es la base del Counter-Strike, ¿no? Que sí, armas tu equipo y a partir de ahí comienzas a competir.
Armar un escuadrón.
Y hay torneos. Al igual que como hasta actualmente se ha escuchado mucho acerca de los torneos de LOL, que las regionales ganó un equipo mexicano que se llama Lion Games. Nomás por mencionar ahí lo que pasó en el torneo de LOL, en lo que fue de este lado del charco.
De League of Legends.
Por eso LOL, League of Legends. Counter Strike es algo muy similar, en el que muchas veces hay torneos. Y para los que tengan PlayStation 3, por ahí está Fear Assault Counter Strike para la PlayStation Network, que cuesta como $14. Buenísimo el juego, también está para Xbox. Y por supuesto en la plataforma que nació, que fue PC. Es un juego muy recomendable y que para que lo entiendan tienen que jugarlo. Porque tal vez ustedes lo puedan entender como un FPS y a pesar de lo que nosotros les digamos, ustedes van a seguir diciendo es un FPS cualquiera. Pero hasta que lo juegas lo comprendes. Sí,
sí, sí. No, y hasta que lo juegas bien, güey. Es un shooter donde el equilibrio de los personajes, de las clases, es muy muy importante, no se lo toman a la ligera. Y es diferente, van a notar inmediatamente, es muy diferente a Modern Warfare.
Y está muy equilibrado, es un juego en el que una escopeta nunca te va a matar a larga distancia, por ejemplo. Entonces, ya, se los dejamos de tarea si lo quieren experimentar.
Y nos pasamos a otro juego, uno de los más recordados, yo creo, Metroid,
¿qué hablar de Metroid?
Metroid, que fue algo de lo más épico de Metroid, es que es uno de los primeros juegos en los que el protagonista no es un hombre.
Ya.
Metroid es un juego que si eres muy sensible, Metroid Prime te va a marear, cabrón. Pero, ¿por qué? Pues porque de ser un juego side-scroll de calabozo, lo convirtieron a un first-person shooter. y sabemos que, por ejemplo, Metroid tiene la habilidad de transformarse en una esfera. Y eso cambia la perspectiva muy cabrón en el FPS. O sea,
está Samus, güey, no Metroid. Metroid Samus es el villano.
Sí, claro. Samus tiene la habilidad de convertirse en una esfera. Y en el FPS esto cambia la perspectiva de una manera brutal. Y a mí en lo personal me mareó mucho. No es un mal juego para nada. Metroid Prime es muy buen juego. Pero a mí me mareaba mucho. Pero para mí el epítofe es Super Metroid. No hay nada mejor que Super Metroid en la saga. Y no por nada después muchos juegos tomaron la fórmula, como por ejemplo Castlevania Symphony of Night,
que también está considerado como una copia de Metroid, de Metroid.
Sí. Y uno de los juegos de la época un poquito más moderna, de esos que te sacan canas verdes, Ninja Gaiden.
Ya me voy a callar, porque he hablado yo creo que el 80% del podcast yo solo.
Ninja Gaiden es en el Xbox, en su encarnación del Xbox, revolucionan esta saga con gráficos impresionantes para la época.
Y muy entretenido la manera, la historia del juego.
Y con un personaje femenino todo. Muy voluptuoso.
Bueno, es de Team Ninja.
Viene...
Para los que no sepan, son los que hacen Dead or Alive.
Los que hacían.
Ahí está la base.
Diseñaron un motor gráfico específico para
las boobies.
Se llama Boobie Engine.
Ya me callo.
Y viene.
No puedes,
viene este juego que es muy, muy bueno para el Xbox. No tiene encarnación para PlayStation 2 porque recordamos que ellos decían que gráficamente no podía competir y bla, bla, bla. Que en cierta manera tenían mucha razón ellos porque, francamente, el Dead or Alive, en el Ninja Gaiden de Xbox no tenía absolutamente nada que ver, incluso con el Dead or Alive de PlayStation 2, que es un juego de peleas, debería de verse mejor. Pero aún así no tiene nada que ver. Incluso los ves los gráficos en el PlayStation 3 y dices, no mames, le retocaron unas cositas y se ve puta madre, güey. Lo ves en el
PlayStation Vita.
Ahí sí se nota un poquito. No sé, las texturas, si notas que es un juego de la generación pasada, pero aún así...
Pero igual que eso, lo logras nada más con mucha...
La calidad gráfica es impecable, güey.
Solo cuando analizas mucho el juego te das cuenta de que hay cosas que no cuadran.
Y el juego es muy, muy bueno. Es extremadamente difícil, como siempre ha sido el Ninja Gaiden, hasta el 3, donde muchos de los fans se quejaron, y bien quejados, el juego no es para nada lo que ellos esperaban. Actualmente el juego es una muy buena franquicia, pero creo que pueden levantarle un poquito en el Dead or Alive 4. En el Ninja Gaiden 3 hay un parche que sacaron donde aumentaba una dificultad, güey.
El Godmaster de hecho, nada más se acuerda de las boobies.
Ninja Gaiden salió el parche. El primer parche que salió para Ninja Gaiden 3 fue un parche en el que podías mutilar a tus enemigos. Porque originalmente no podías. Hacer. Pasara por donde pasara la espada, nunca cortaba nada, pero sí mataba. Entonces, bueno, esto es muy de Star Wars, por ejemplo. Pero las quejas de los fans, porque Ninja Gaiden siempre fue desde que salió en el Xbox.
Es que es un juego brutal, muy para su nicho.
Fue brutal. Sí. Los fans obviamente no aceptamos que en el 3 le hubieran bajado la clasificación para poderse la vender a todo público.
Malditas ventas.
Pues, sacaron algo ahí de comer, hay que comer, güey.
Sacaron un parche en el que ya podías mutilar a tus enemigos, pero después fue así de, oye, pues si ya sacaste un parche, pues de una vez lo hubieras hecho más difícil. Y al poco tiempo salió un segundo parche en el cual el juego ya tenía una dificultad mucho más arriba. Y una dificultad Hero para los que juegan en PlayStation 3 con PlayStation Move. Que era era un modo de juego totalmente diferente. Que era un modo de juego diseñado para jugar con Move. En Kinect no se vio esto. En el Xbox no hubo esta dificultad. No hubo un modo que diseñaran para jugar con Kinect, por ejemplo.
Es que imagínate. De por sí el timing en
el juego.
En Ninja Gaiden es muy complicado
de que lo lleves.
Exactamente. Sí.
Y es complicado que lo logres con los dedos. Ahora imagínate con todo el cuerpo.
Entonces,
y más para un gamer casual común.
Un gamer gordo.
Que está sentado, comiendo duros, tomando cerveza. Es complicado, güey.
Pero
No pueden exigir tanto a nuestros cuerpos.
Aún sin embargo.
No ven nuestra anatomía.
Sin embargo, juntando los tres Ninja Gaidens de la actual generación, no le llegas a la dificultad de los Ninja Gaidens del Nintendo Entertainment System.
O del Super NES.
O del Super NES, que eran.
O de la Genesis.
Eran epic. Era otro nivel de gameplay. De dificultad, sobre todo.
Y que era un side-scroll, güey, o sea. O sea, pasar del side-scroll al 3D es complicado, y complicado hacerlo bien. El Ninja Team lo hizo muy, muy bien. Pero ahora, pues, como sabemos, el Ninja Team ya no existe. Y, pues, vale madre la franquicia, güey. En el 3 sí se dieron topes muy cabrón. Y sobre todo porque es un juego muy de nicho. O sea, sí tiene unos fans muy...
muy cabrones.
Muy cercanos.
Que tal vez no es el gran público de Halo, por ejemplo... pero que es un público que exige.
No, y que son compradores seguros. O sea, si tú les pones algo con Ninja Gaiden, seguro te lo compran. Ahora, ¿por qué no entregarles algo a la altura de sus expectativas? Claro. Pienso yo.
Pues porque eres una compañía de videojuegos, güey. Nunca vas a hacer algo a la expectativa de tus clientes.
Claro que sí. Si tienes un Ninja Gaiden, tienes una fórmula, ¿por qué romperla, güey?
Y hablemos de otro juego. De un juego que muchos van a recordar, que es el Metal Slug.
Metal Slug Heavy Machine Gun. El 1. Metal Slug revolucionó el género shooter de. Side Scroll.
Lo revoluciona y no, porque lo que siento yo es que lo hace muy bonito.
Lo hace con gráficos atrayentes, caricaturescos, una mofa a lo que fueron los nazis.
Y a los Contras, güey. Tiene muchas referencias a los Contras.
Un juego que mezcla fantasía, mezcla guerra y mezcla...
Y que el multiplayer también está muy bien adaptado, ¿eh?
Está gozador, pero sí. Si te toca un segundo jugador que sea... medio güey. Sí, que esté medio güey, te va a afectar mucho tu juego, porque recordemos que...
Pero la verdad, cuando te encuentras a alguien que te sigue el paso, es muy bueno.
Es muy bueno.
Es muy padre.
Bueno, porque recordemos que Metal Slug, si el primer personaje... se adelanta mucho, ya no puede caminar más hasta que el segundo personaje comience a caminar. Entonces eso te puede frustrar un salto. Si tú vas a saltar un obstáculo y el otro se quedó trabado, ya te caíste. Entonces sí hay que encontrar a alguien que juegue muy a tu ritmo. Y cuando encuentras todos los secretos en Metal Slug, se vuelve un juego muy gozador. Y es un juego que en general los jefes son difíciles la primera vez que lo juegas, pero que siempre puedes adaptarte al modo de atacar de este jefe. O sea, siempre puedes encontrar.
Es que tiene un ritmo, siempre tiene un timing.
Entonces, eso ya después de dos o tres veces que lo has jugado, lo vuelve un poco más sencillo, pero el juego siempre es difícil.
Y tiene el juego una magia, que no te enfada.
No, lo puedes jugar y jugar.
Y es lo mismo, y nunca te enfada.
Y de hecho, o sea, Metal Slug 1 hasta el Legacy Collection, que vienen todos los Metal Slug. Todos son el mismo juego y sin embargo sigues jugando y
son igual de bueno. Pero personal, el que más disfruté fue el 3 o el doble X.
El doble X a mí se me hizo muy bueno la versión que salió para el PlayStation PSP. PlayStation Portable o PSP.
O PSP.
O PSP.
O PlayStation PSP.
O PlayStation PSP o PlayStation Vita PSP o...
o el PlayStation Portátil PSP.
Ajá, cualquiera de sus versiones.
Ajá.
Muy bueno esta adaptación y mejorada versión de la Metal Slug X. Y que le agregan más dificultad, personajes, armas y los jefes se mueven diferente.
¿Sabes que a mí no me gustó la inclusión de Clark y Ralph? Si bien se agradece el fanservice de The King of Fighters, no me gusta que Ralph aguante un golpe, porque ningún otro personaje lo hace.
Lo hace. Sí, Ralph,
no me gusta que Clark...
golpe. Clark es más fuerte. Uh-huh. Y son ventajas que los otros personajes no tienen absolutamente ninguna.
Exacto. Eso a mí no me gustó porque desbalancea por completo el juego.
Pero es fanservice.
Sí, pero bueno, igual, como es sea, fanservice. Ya existen y no los van a quitar.
Pues sí.
Y vamos a hablar de uno que yo no conozco, que es Super Mario Castle Ball.
Los Levels.
Super Mario Lost Levels tiene una historia curiosa. Cuando sacan Super Mario Bros. 1, los fans se vuelven muy fans de la franquicia. Empezó a llover. ¿Se escuchan ruidos de la lluvia? Se vuelven muy fans de la franquicia, pero ¿qué pasa? Nintendo saca Super Mario Bros. 2, que es una completa porquería y no tiene nada que ver con el 1. Y los fans se molestan mucho porque dicen, no, güey, no mames, o sea...
¿Qué pasó?
¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el saurio que...
Huevos,
entonces... Dice Nintendo, ok, la regamos, lo aceptamos. ¿Y qué hacemos? Sacamos Super Mario Bros. Lost Levels.
Pero muy a la Nintendo, muy a la Nintendo. Lo aceptamos, la cagamos todos, pero cómprenlo, no sean culeros.
Pero saca los levels, güey. Que es una extensión recargada y turbo ultra difícil.
De Mario Bros.
Del primer Mario Bros.
Y que venía en el Mario Bros. ¿Qué era el collection?
El All Stars.
Ah, el All Stars, que venía Mario Bros.
1, 2
y los levels.
3, los levels. Y si ustedes lo habían comprado en... Es que hay dos versiones. Una donde no trae los Lost Levels, pero trae el primer Super Mario, donde sale el Mario y Luigi al mismo tiempo en unas tuberías.
Ah, sí. De que es de destruir monitos. Uh-huh. Los volteas boca abajo,
los volteas y luego los pateas. ¿Tiene esa versión o los levels? Obviamente los levels es infinitamente mayor. Pero te dan esas dos opciones. ¿Te gustó los levels o qué?
Los levels me frustró. Si el primer Mario Bros. Por sí solo me frustró, los levels me dijo que siempre se puede frustrar a una persona más de lo que ya está acostumbrado o de lo que ya se conoce.
Es que los levels tienen algo muy, muy curioso, y es que es acojonantemente difícil.
Bueno, el siguiente juego sería...
¿Cuál sería? ¿Battletoads?
¿Battletoads? Hablar de Battletoads.
Pues este güey ya tiene la lista y no me dice. No me pasa el dato.
Quería ver qué tan atento estaba.
No me pasa el dato.
Battletoads es un beating up.
Una pesadilla llamada
Battletoads.
Es acerca de unos héroes que son como sapos, muy en la onda noventera, que donde todos los animales sean superhéroes.
O villanos. Todos los superhéroes sean animales.
También.
O presidentes.
Bueno, eso es actualmente. Donde un burro nos maneja, pero bueno, esa es una cuestión para otro podcast.
Sí.
Hay que hablar de política.
Hay que hablar de Battletoads.
Hay que hablar de la situación sociopolítica de México.
No. Hay que hablar de Battletoads.
Reforma energética.
Battletoads, no a la reforma energética, eso sí. Battletoads es un juego, como bien decías, un beat'em up, donde nos presentan a estos héroes, que son sapos o ranas, sapos más bien.
Ranas.
No, son sapos, son sapos.
Parecen ranas.
Pues parecen son ranas, anfibios. Pero son sapos.
¿Por qué tienes hipo?
No sé por qué tengo hipo.
Está borracho, güey.
Y nos presentan estos héroes. El juego es tremendamente difícil al final.
Sí, entendemos.
El juego es tremendamente difícil al final. Al fin. En los últimos niveles. Maldita sea, maldito hipo. Los últimos niveles son una pesadilla por completo.
No los alcanzas a terminar.
Lo que pasa es que Battletoads tiene la peculiaridad de que los escenarios pueden estar rotos, literalmente. O sea, hay pedazos en los que hay no hay asfalto, por ejemplo, y te puedes caer. O hay volcanes, y cuando pasas cerca del volcán o te lanzan enemigos o te lanzan lava. Que te mata. Y así muchas cosas, entre lásers, enemigos, trampas, etc. Y que te puedes caer de los mapas si te vas muy hacia arriba o muy hacia abajo. Y que por ende, por lo mismo, cuando los enemigos te golpean y te lanzan hacia arriba, hacia abajo o hacia una parte en la que no hay asfalto, pues, te tumban.
No, güey, cuando vas en los pinches aerodeslizadores, güey, que te encuentras estos obstáculos que tienes que estar saltando. Uh-huh. Es la peor porquería es el mayor intento a frustrar a un jugador en la historia de los videojuegos, güey. Es imposible.
Es un juego rompemandos.
Es que es imposible reaccionar ante el obstáculo, no puedes...
Físicamente es imposible,
Visualmente...
El impulso eléctrico no llega de la vista a los dedos tan rápido.
Es que visualmente no es tan perceptible. Lo único que tienes que hacer es acordarte que en ese momento hay un obstáculo y antes de llegar ahí, tratar de esquivarlo.
Porque tienes de dos. O lo brincas y te caes porque no le atinas al deslizador. Cuando lo brincas y te tumba del deslizador.
Y te tumba de cualquier manera mueres.
Entonces, Battletoads, hasta en el Super Nintendo fue difícil. Y hubo una versión, un crossover de Battletoads y Doble Dragón, que es igual de difícil. Y que, pues, la ventaja es que podías jugar con los personajes de Doble Dragón y pelear contra enemigos que salían en Doble Dragón. El juego es difícil por sí solo, y aparte de eso, agregarle la dificultad del gameplay y la dificultad de los jefes, que son jefes extremadamente rápidos a comparación de tus sapos, y que se podía jugar hasta de 4 jugadores,
simultáneos,
y 2 jugadores en NES o Super NES.
Y eso también era un valor agregado del juego, ¿no?
Después retomarían varios juegos, como por ejemplo las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes.
En el de Traveling Times, uno de los mejores beat'em ups de la historia.
Que se agradece ese 4 jugadores, que en el Battletoads de la PlayStation Network y la Xbox Live Arcade está configurado para que puedas jugar con otras 3 personas en línea sin necesidad de que estén en tu casa, y eso se agradece bastante.
Eso se agradece aún más.
Vamos a pasar al penúltimo juego, que será Shinobi.
Shinobi es un juego...
¿Shinobi o Chibi?
O Chibi.
Ya no chupite.
I don't know.
Shinobi es un juego igual de un ritmo trepidante, o sea, va muy rápido. Es un juego igualmente difícil, pero que tiene un gameplay muy cabrón. O sea, el control es soberbio, es muy muy rápido. Y dependes prácticamente de tus...
bájale peso. No, el vato.
Traigo hipo y qué.
Y no me arrepiento.
No, traigo hipo, no sé por qué.
Es por el frío, ya es la edad.
Es que ya estoy viejito. Déjenme en paz, putos. ¿Tienen algo que decir de Shinobi?
No lo jugué. Yo tampoco.
¿No lo jugaron?
No me acuerdo, no me suena.
Shinobi, no puede ser. Bueno, pues ya pasamos al último. No, estos ignorantes no merecen mi conocimiento. Shinobi es un juego donde...
¿Donde juegas?
Donde tú tienes un personaje y te vas moviendo. Es un juego, igualmente que en Battletoads, dependes en algunos escenarios de tus reflejos, pero trae un excelente control.
Es un juego de ninjas, ¿no?
Es muy responsivo.
¿Es un juego de ninjas?
Sí, es un juego de ninjas. Es extremadamente responsivo. Tuvo una encarnación, creo que en el GameCube.
Salió una versión en el PlayStation 2 que tampoco jugué.
Que fue una mierda, básicamente. Pero las encarnaciones anteriores eran muy, muy buenas. De hecho, tiene correlación, creo que con Strider.
Strider Wave.
Y... El juego es muy bueno. Sega, ¿no? El juego sí, es de Sega. El juego es muy 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 bueno. Se lo recomiendo. Es Shinobi, y creo que hay una versión donde sale como una ninja roja, pero tiene otro nombre.
Shinobi Red. Shinobi Red Girl Ninja.
Es muy muy bueno. Es al estilo de, es como un competidor de Ninja Gaiden.
La autocompetencia con Ninja Gaiden.
No es auto, güey, porque acuérdate que el uno es de Tecmo.
Ah, sí, es cierto, y otro es de Sega.
Sí, el otro es de Sega. Entonces, muy buen juego, trepidante como él solo. Un juego de ninjas con un excelente control. Y eso era lo que lo hacía frustrante, o sea, el hecho de que fuera muy, muy, muy difícil por los enemigos en pantalla y por la velocidad que tenía el juego, pero el control era impecable, y si te mataban era por tu culpa, o sea.
Ahora, imagínate un juego rápido, de gameplay responsivo, como por ejemplo puede ser The Runner de Next ¿cómo se llama? The Next Generation Rhythm Island, que está para el PlayStation 2. Es un juego en el que tienes que ir saltando obstáculos, esquivando obstáculos, cubriéndote o golpeando, pero nunca paras de moverte
y no perder.
Imagínate un gameplay tan exigente y que tengas hipo. Ya valió verga.
No, güey, pues ya te mataron, no mames. No vas a durar nada, cabrón.
Bien, vamos a hablar del último de nuestros juegos del día de hoy.
aquí vamos a cortar el capítulo, la primera parte de juegos difíciles, y terminaremos con Demon's Souls.
Demon's Souls, un RPG por excelencia. Por excelencia en la actual generación.
En la actual generación salió Demon's Souls, que es un RPG muy japonés, que de hecho principalmente salió de aquel lado del charco, y que por el éxito que tuvo allá, intentaron colarlo para este lado y no tuvo tanto éxito. No fue tan vendido como esperaban, pero sin embargo a las personas que le encontramos cariño y aprecio el juego, es un juego extremadamente bueno y extremadamente difícil, en el que la IA de los personajes está muy bien pensada, en el que tienes varias clases al principio como en todo RPG, y que dependiendo a la clase que tú escojas son las habilidades que vas a desarrollar y el manejo de armas que vas a desarrollar.
Demon's Souls es una secuela espiritual de Dark Souls.
Al revés. Dark Souls es una secuela espiritual
de Demon's Souls.
De hecho, Sony se dejó ver un poco lento con Dark Souls.
Es lo que te iba a decir.
Deberían de haber agarrado la exclusiva como lo hicieron con Demon's. Pero no, sin embargo, podemos jugar Dark Souls en Xbox 360 y PC.
Pero fue por el...
Es malísimo en PC. Pero sin embargo, ahí está.
Es malísimo. Tiene una caída de frames impresionante. Pero los mismos japoneses dijeron, la cagamos. O sea, no sabíamos hacer juegos para PC.
Ajá. Es que lo portearon de consola a PC. Eso afecta mucho. Actualmente falta poco para que salga Dark Souls 2, que va a salir en las actuales generaciones, no va a salir para las futuras, que eso se agradece para los que todavía no brincamos a la futura generación y no hemos hecho la precompra de nuestras consolas.
Es sobre algo que no existe.
Ajá, exactamente. En lo personal yo disfruté tanto Demon como Dark Souls, que se los he recomendado aquí en el Nerdstream Studio a morir. Y no lo han querido jugar, o que si lo han jugado no los ha atrapado como me atrapó a mí, pero que sin embargo se lo recomiendo.
Este güey es el hipster de los videojuegos, güey. No mames.
Sí, así de no, o sea, no mames.
No, es que ustedes no lo conocen. Es que ustedes no lo conocen. A lo mejor me van a decir, ah, pobre cabrón, lo dejan solo. Pero no, o sea, este güey es el hipster de los videojuegos.
No necesariamente. Como en todo, pues en gustos gusto se rompen géneros.
Acéptalo, Ra, sal del closet de los hipsters.
Ah, puede ser. Los jefes son hay jefes que, por ejemplo, cuando empiezas Demon's Souls, el primer jefe te puede dar en todo tu madre de un solo golpe.
Güey, hay cada personaje es un jefe.
Prácticamente. Demon's Souls tiene un multijugador muy peculiar, en el cual todo el tiempo estás viendo a otros jugadores, mas sin embargo la única forma de interactuar con ellos es a través de mensajes que dejas en el suelo, en los cuales necesitas unas gemas especiales para invocar o ser invocado, y dependiendo si invocas, tú eres como el líder de la party, y si te invocan pues eres un agregado. Y todo esto, afortunadamente, la experiencia se reparte equitativamente. Todos los personajes reciben exactamente la misma cantidad de experiencia, y la party se puede hacer hasta con 4 jugadores, que es el que invoca y 3 invocados. Que para poder ser invocado tienes que estar en tu fase de espíritu, y para poder invocar tienes que estar en tu fase de humano.
Eso casi nunca sucede.
Casi todo el tiempo estás en tu fase de espíritu. Es muy difícil durar mucho tiempo en tu fase de humano, porque para ser humano tienes que derrotar un jefe, pero si te mata cualquier cosa pasas a fase de espíritu y no puedes regresar hasta derrotar a otro jefe. Esto lo hace muy difícil. La ventaja es que, por ejemplo, puedes ayudar a jugadores que apenas están empezando, y si les ayudas a derrotar un jefe automáticamente vuelves a tu fase de humano. El juego es difícil porque la mecánica en sí es difícil. El juego es lento,
muy lento.
Esquivar es lento, golpear es lento, hacer magia es lento.
Te voy a decir por qué. Esto es porque las animaciones no pueden ser interrumpidas. Exacto. Entonces, si tú haces una animación de ataque, hasta que tu personaje no se recobre o se recupere.
Es un movimiento real.
Podríamos decirlo. No puedes hacer otra acción. O sea, no puedes esquivar. Entonces tienes que esperar a que tu personaje termine su animación para poder esquivar. Y eso es algo de lo que mucha gente se quejaba, porque decía, ¿por qué no puedo romper la animación? Pero eso también le agrega dificultad al juego, o sea, tienes que estar bien seguro de lo que vas a hacer.
Y que Japan Studios ha dicho y ha recalcado que Dark Souls 2 va a ser aún mucho más difícil y va a tener una IA mucho, mucho mejor que su, que sus dos
predecesores.
Predecesores. Este, que por lo, ahorita este Dark Souls, perdón, Demon Souls está en $20 en la PlayStation Network. Este, y Dark Souls está en $12. Y Dark Souls en este Xbox, creo que solamente está en físico, pero que son excelentes juegos.
Que no recomendamos en Steam, pero en Steam también está un poquito más barato. En Steam también
está, pero no los recomendamos.
Pero la PC, el rendimiento de la PC es muy, muy pobre.
Aunque tengas una PC muy buena, no es por tu PC.
Es el juego.
Es por el juego. Pero que sin embargo, en lo personal, lo recomiendo muchísimo para la actual generación. Es uno de los juegos más difíciles. Y que trae remembranzas a muchos juegos de la nostalgia de que fueron en el NES o en el Super NES.
Y aquí le cortamos, banda, el capítulo de este tema da para más. Lo vamos a continuar en una segunda parte y pues ya no estamos en condiciones de seguir aquí ni postado ni de ninguna manera.
Jonah ya se cayó inconsciente.
Sí, ya tiene 3 mochilas a los lados por si acaso. Entonces, pues ya aquí
por le paramos. Si necesita vomitar.
El webmaster ya se está muriendo aquí de hipo.
Sí, le va a dar un pavo respiratorio.
Traigo hipo desde hace como 20 minutos.
Y pues algunos tenemos que dejar el Nerdstream Studio para regresar a nuestros respectivos hogares.
Lo bueno es que lo hacemos en helicóptero. Lo malo es que la lluvia está muy fuerte. Así que pues ahí nos vemos. Yo soy Toño.
Es todo, banda.
Sale, banda. No olviden visitar el... No olviden visitar el blog. Y este... Y traigo hipo. No, pues visiten el blog. Cualquier comentario pues será bienvenido. Y recuerden que nos pueden recomendar algunos juegos para poder agregarlos a esta lista de juegos difíciles.
Y todos los que sean creyentes, por favor, recen para que Ben Affleck no sea Batman.
Por favor.
O recen para que sea, dependiendo de sus gustos.
No, para que no sea.
Para que Bale acepte.
Más que los rezos, creo que funcionarían los dólares. Así que, pues contraten a Bale.
Lléguenle
si les alcanza el dinero.
Todos tienen un precio, $50,000 no fueron.
Mira, si tú secuestras a sus hijos no fue... Espérate, tú puedes secuestrar a un hijo, un pariente o lo que sea, güey, de Bale y decirle, puto, hasta que no terminen la película no te lo entrego, ¿cómo la ves?
Bueno, hagan algo, no queremos a Ben Affleck de Batman. No, después de la tan olvidable Daredevil. La mucho más olvidable Electra.
Uy, no, Electra fue una porque... Si Daredevil era mala, Electra es...
Electra fue peor. Electra fue como la tienda de México.
Mala.
Nomás le faltaba tener a Cuauhtémoc Blanco.
En sus promocionales.
Bueno, banda, eso es todo.
Sale, banda. Bye.
Bye. I'm going to take every patch of the crowd, all the kicks out when the track's talking down. I'm going to take every patch of the crowd, all the kicks out when the track's talking down.